recorrido sonoro por los diferentes rincones de nuestro
México lindo.
México lindo.
Por Elizabeth Bravo.
La Morena.
Es una calle de la del Valle. Pero La Morena para los mexicanos es también otras cosas. Muchas cosas más. En este relato citadino y moderno se transparenta, sin embargo, eso que dice Guillermo Bonfil Batalla, que hablar de México es mover los hilos de un enorme tejido de culturas que tienen su propia herencia. Y creo que lo que viene lo confirma. Si empiezo por el propósito de estos trabajos, que es averiguar de nuestras calles y entornos, entonces nos topamos con lo que se llama La Morena, calle que bordea por ahí y que parece que así le pusieron en recuerdo a que no saben de qué. Pues nada más y nada menos que de un burdel. O sea, que sí, hablar de México es mover los hilos de un enorme tejido de cultura. Obviamente, debe haber sido un burdel muy famoso. Bueno, muy discretamente famoso. Con muchos, ¿cómo se llaman? Adeptos, parroquianos, clientes, fans o asiduos, para no meternos en problemas. Y como el tema es, como debe ser, tentador, me puse a buscar la historia de esa casa precisamente, pero no lo logré. Así que adjudiquémosle historias truculentas o de simple esparcimiento, o de trágicos amores, que al fin, que de estos, se dan continuamente en esos sitios, inventados desde el principio de los siglos, pero que siempre fueron y serán centrales de trata e inventos machistas, si lo vemos desde los conocimientos modernos y de lo que se ha probado ahora desde que las mujeres empezamos a reivindicarnos. Pero ese es otro tema. Hoy dejamos el análisis de la trata por el vistazo de la treta, pues también eran lugares donde se engañaba a mujeres en apuros, pretendiendo protegerlas. Lo que sí encontré es algo al respecto que escribe Salvador Novo, escritor, cronista de la Ciudad de México y humorista que se burlaba de todo, y que nos dice sobre el tema, y transcribo a la letra, que en otros siglos el burdel, como el convento, ofrecía a las fugitivas del mundo o de la esclavitud conyugal un puerto, un amparo, un asilo, con la consoladora fraternidad de un grupo de hermanas que integrasen su nueva familia y la guía amorosa de una madre superiora que orienta sus pasos. Si estamos de acuerdo con Novo, en el caso de este burdel de La Morena, que adoptaba el nombre del apodo de la madre protectora de sus pupilas, una mujer que podemos adivinar que fue guapa, astuta y morena. Debemos creer entonces que era un lugar tan reconocido por la calidad de sus servicios que hasta el camino que llevaba al recinto se llamaba igual. El chiste es que hay una calle que aún ahora, un siglo después, se llama así, La Morena. Aunque no sé bien, pero parece ser que el burdel ya no existe. En todo caso, el original. Pero vaya usted a saber si hay una especie de réplica por ahí. Si alguien lo quiere averiguar, sería instructivo o divertido, pues. Volviendo al siglo XIX, parece que en esos tiempos se distinguían tres categorías para estas, ¿qué serían? ¿Franquicias o anexos o matrices o este tipo de comercio, de servicio, de práctica? En fin, les queda claro. Pero las categorías se refieren no solo a las servidoras directas, sino que la calificación alcanzaba a toda la instalación. Las había de primera, y los que la frecuentaban también eran de primera. Bueno, eso creían ser. Pero eran los llamados caballeros, señoritos o señores de la élite, los ricos, los militares, los académicos, los altos funcionarios, uno que otro obispo vestido de charro y algún artista de fama o cantante de ópera. Eran más caros los servicios, pero tenían que tener, y para ello transcribo el reglamento, varios baños con excusado. Los de segunda más modestos en la decoración de sus salones, pero todavía con cortinajes de cierto pelo y manteles de aguascalientes, tibores de Guadalajara y vajilla imitación de cerámica alemana. Pero los clientes eran casi los mismos, o al menos del mismo origen, pero más jóvenes, y por eso con menos dinero. Ahí se tomaba menos champán y más aguardiente. Las arañas de cristal con menos luces, las alfombras menos mullidas y menos baños.
Imaginemos en silencio la tercera categoría.
Con parroquianos que se endeudaban para ir de vez en cuando. Los tamemes, albañiles, desempleados, los mil usos, pues. No había exigencia alguna en la decoración y se tomaba pulque. También se hacía cola para el baño. Pero el que nos ocupa, que estaba al final de la calzada de la Morena, ya casi en Mixcoac, era de primera, desde luego, porque la huella la dejó entre aquellos que tenían el suficiente poder como para hacer recordar su recuerdo y no cambiarle el nombre a la calle. En todas las categorías, la ley exigía que las mujeres estuvieran registradas. El asunto se hacía consistir en que las de primera, para obtener el dichoso registro, la licencia de circulación, tenían que pagar 20 pesos de inscripción y 10 cada mes. Las de segunda, 10 y 4. Y las de tercera, 4 y 2. Y debía coincidir la tarifa con el atractivo y la edad de la solicitante. Afortunadamente, la tarifa para tercera era bastante menor, pero el esfuerzo y la significación era la misma. El reglamento que se aplicaba era el impuesto por Maximiliano, ya que el general francés Bazaine tenía que proteger a sus muchachos para que murieran en batalla si era el caso, pero no de enfermedades inconfesables. Pero bueno, la segunda mitad del siglo XIX, entre otras cosas, se caracterizó por los intentos de los ingenieros, maestros, arquitectos en reformar la ciudad, operar modernamente más servicios, entre los que se implantaron los de salubridad y limpieza. Los médicos intervinieron en este menester del sexo pagado para implantar aquello que llamaban anticontagionismo. En este cuerpo legal se daban instrucciones hasta para los policías de burdel, los cuales debían ser seleccionados, sin explicar bajo qué criterio, y debían capacitárseles para que, y vuelvo a transcribir a la letra, solo intervendrán en faltas de policía o de la moral, pero sin interferir en los demás asuntos propios de la prostitución, donde la ley no distingue. Ah, que los franceses y su reglamento. Pero la verdad es que antes, bajo la adusta mirada de la religión imperante, la prostitución estaba prohibida. Y con los franceses llegó la legalización, porque durante la colonia de todos modos se practicaba, pero de manera oculta, lo cual hacía correr mayores riesgos a las mujeres. El padre de la prostitución reglamentada fue un tal Alexandre Palais du Châlet. Curiosamente, era experto en drenajes y alcantarillado. Y gracias a él, hicimos nuestro debut en estas actividades. Bueno, quiero decir, en la reglamentación de estas actividades. Se formó un consejo de sanidad del que dependía la oficina del registro, la que, como función primordial, tenía que llevar el libro correspondiente, donde debía inscribir a 3 mujeres por hoja, con su foto, su dirección, el pueblo de origen y el burdel o casa de tolerancia o dirección privada donde ejercería el oficio. El libro y el formato eran idénticos al exigido por la ley para registrar a los presos. Se reconocían en la ley también características o personajes del oficio, como aceptar que estuvieran regenteadas por una mujer, la madame, puesto que lo heredamos de los franceses. Y para no decirle madrota, que suena peor que padrote, a quienes también se les regulaba. El discurso referente consideraba como definición de prostituta, y transcribo de la fuente, eran mujeres que se entregaban a la lujuria, a los besos lascivos y los placeres del cuerpo, y que organizan orgías donde la higiene y la moral huyen avergonzadas. Lo reprochable solo para un lado, se fijan, como si solo ellas fueran las responsables, como si no participaran los hombres y no quieren que haya revolución feminista. Podríamos abundar, pero ¿para qué? Lo increíble es que sea esto lo que motivó el bautizo que la Vox Populi le impuso a la calle. Y como fuera, por increíble que parezca, el gobierno respetó al pueblo, por lo menos en esta ocasión. Fuentes: 1. Internet. 2. Salvador Novo, en el libro Las locas, el sexo y los burdeles, cronista de la Ciudad de México, editorial Diana. 3. México ayer, libro de Mico Villa, prólogo de Agustín Barrios Gómez, editorial Cajica, Sociedad Anónima, Puebla. 4. México profundo, de Guillermo Bonfil Batalla, Fondo de Cultura Económica.
México lindo. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.